Amistad Reformada de Tampico les presenta Conociendo lo que tú crees y por qué lo crees a través de su palabra.
Buenas tardes, familia. Acompáñenme, por favor, a 2 de Timoteo 3, verso 16. 2 de Timoteo 3, 16. Y vamos a iniciar esta sección de adoración al Señor, declarando su palabra, declarando lo que Él nos ha declarado ya a través de las Escrituras. ¿Sí? Y quiero que me acompañen y que juntos leamos el versículo 16 y el versículo 17, como lo hacemos al inicio de la predicación. Pueden ponerse conmigo de pie para honrar lo que Dios nos dice, honrar las Sagradas Escrituras. Vamos a leer juntos 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ahora, vamos al Salmo 20. La semana pasada estudiamos el Salmo 19. Quiero que veamos juntos el Salmo 20 y me siguen por favor con la vista. El Salmo 20, un Salmo de David, las Sagradas Escrituras nos dicen así en este cántico de David: el Señor te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda el Señor todas tus peticiones. Ahora conozco que el Señor salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Dios, del Señor nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Señor, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Esto es lo que Dios hoy nos dice a nosotros, su iglesia. Te agradecemos, Señor, tu palabra. Te agradecemos el que nos reúnas frente a ella, por el Espíritu Santo, a los pies del Cordero Santo, quien reina como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, Padre, abre nuestros ojos a la luz de tu palabra. Ilumina nuestro corazón, rompe las tinieblas. Ayúdanos y fortalécenos en nuestro hombre interior. Cambia lo que tengas que cambiar, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y sigue tú, Señor, exaltándote a través de la vida de cada uno de nosotros, tus hijos y tus siervos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, por favor. Una ocasión, y esto alguna vez lo he comentado, en mi tiempo de servicio social, me llegó un hombre que me traía a otro hombre en una bicicleta y lo había encontrado a la mitad de su parcela, llorando, sentado, y a los lados de él tenía una víbora muerta. La víbora lo había picado a este hombre. Y sabiendo que estaba retirado del área donde había población, lo único que decidió hacer es sentarse y ponerse a llorar, porque estaba seguro que se iba a morir. Por ahí pasó otro campesino en una bicicleta, lo vio, lo trepó en la parte de atrás, lo hizo que fuera con él y así llegaron a la clínica donde yo estaba ese día, esa noche, fue en la madrugada prácticamente de guardia. Y cuando llegó este hombre me llevaba a la persona que había sido lesionada y también al animal. Y me dijo, lo mordió una mazacuata, una cuatro narices. Yo no sabía de cuatro narices y mazacuata, ese día me la enseñaron y la conocí. Pero la cosa es que este hombre que llevaba atrás ya llegó sin signos vitales. No traía latido cardíaco, no traía respiración. Entonces, como lo toqué caliente a la persona todavía, pensé, esto acaba de suceder en el trayecto. Por supuesto, lo pasé, lo cargamos los dos, lo llevamos, lo pusimos ahí en una mesa. Y gracias a Dios, al día siguiente, este hombre estaba de regreso, porque ese mismo día, en la noche, después de haberle hecho todas las maniobras de resucitación, gracias a Dios, el otro día el Señor fue, al día siguiente, muy agradecido a decirme que me quería regalar una vaca. Y, por supuesto, para mí el más grande regalo era verlo ahí, la persona que Dios había resucitado de los muertos. Y yo le decía, mire, mejor deje su vaquita para sus toros. Y me decía, no, es la única vaca que tengo. Y yo le dije, con más razón, ¿cómo me quiere dar la única vaca que tiene? Olvídese de ello. Con esto es suficiente, con saber que está bien, gracias a Dios. Y bueno, fíjese nada más cómo tiene uno maneras de enfrentar la adversidad. ¿Cuántos de ustedes hubieran hecho lo mismo, de quedarse ahí nada más, a dejarse morir? ¿Cuántos de ustedes hubieran intentado, y no importa cuán lejos pudiera estar el lugar, hubieran ido corriendo desesperados por llegar a un lugar donde los atendieran? O sea, todos actuamos de manera diferente en el tiempo de adversidad, en el tiempo de angustia. Y este salmo es un salmo de David que usaban mucho, porque el pueblo de Dios constantemente sufría angustia. El pueblo de Dios constantemente era asediado y era atacado por los enemigos. Los asirios, los filisteos de Babilonia, o sea, hubo tantos enemigos, los de Egipto, tantos y tantos enemigos tenía el pueblo de Dios que constantemente tenían que estar recurriendo a un salmo como este. Este salmo era un salmo, es un salmo litúrgico, es un salmo que se utilizaba y de manera responsorial, se usaba en la entrada del tabernáculo. Es un salmo que escribió David. ¿Cuándo lo escribió? Cuando ya el tabernáculo había sido llevado a Jerusalén. Y en la entrada del tabernáculo, este salmo lo recitaba el pueblo entero y un sacerdote o el mismo rey contestaban una porción. Normalmente este salmo tiene, si se fijan, tres secciones. La sección del 1 al 5 es una sección que era leído por el pueblo en voz alta o era recitado porque se lo sabían de memoria. Del 1 al 5 lo recitaban todos, lo cantaban todos, es un cántico. Del 6 al 8 era la porción que era cantada o leída por el sacerdote o el rey. Y por último, en el versículo 9, todos juntos, tanto el rey o el sacerdote con todo el pueblo, terminaban ese salmo en el versículo 9. Es un salmo precioso, es un salmo, si se fijan o si tiene algún subtítulo ahí, o un título, perdón, ese salmo en algunos dirá en sus Biblias, oración pidiendo la victoria. Particularmente, este salmo era utilizado como un ruego delante de Dios cuando el pueblo de Israel era asediado, era amenazado por los enemigos que tenía alrededor el pueblo de Israel. Vamos a ver en este salmo, desde el punto de vista didáctico, vamos a ver en los primeros cuatro versículos siete peticiones a Dios que hacía el pueblo. Siete peticiones que hacía el pueblo a Dios. Eso es lo que vemos en los primeros cuatro versículos. Después del versículo 5 y 6 nos muestran la certeza de la fe y el gozo resultante. La certeza de la fe que tenía este pueblo después de haber solicitado siete cosas a Dios, la certeza de la fe y el gozo que resultaba de esa certeza, es lo que vemos en el versículo 5 y 6. Y luego el versículo 7 y 8 nos muestran la manera terrenal y la manera espiritual de enfrentar precisamente lo mismo, los tiempos de situaciones de angustia o de asedio o de conflicto. La manera terrenal, la manera espiritual. Y por último, el versículo 9, la petición final. La petición final. Vamos a ver los primeros cuatro versos. Repito, este cántico fue hecho cuando ya el tabernáculo estaba en Jerusalén. Recordemos esto, que el tabernáculo en algún momento de batalla fue tomado por los enemigos y después David quiso recuperarlo para llevarlo a Jerusalén, pero lo llevaron de una manera equivocada y el Señor trató muy fuerte con el pueblo de Israel. Y el tabernáculo se tuvo que quedar varios meses en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Vean conmigo lo que dice en el capítulo 6 del versículo, en el capítulo 6, versículo 12 de 2 Samuel, por favor. 2 Samuel 6, 12. Segunda de Samuel 6, verso 12. Dice la palabra del Señor, 2 Samuel 6, 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Dios ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Dios. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Dios con júbilo y sonido de trompeta. Entonces, dice en el versículo 17, metieron pues el arca de Dios y la pusieron en su lugar en medio de una tienda de que David le había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Y cuando David había acabado de ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Vemos aquí cómo cuando David llevó de casa de Obed-Edom a Jerusalén el arca del pacto, la presencia de Dios, vemos cómo lo hizo con un gozo, pero además de gozo lo hizo efectuando ofrendas, sacrificios agradables delante de Dios. Después, en el capítulo 10, ahí mismo, en 2 Samuel 10, verso 17, 2 Samuel 10, 17, nos dice la Escritura. Bueno, vamos desde el 15, para que quede más claro. Pero los sirios, en este caso, los sirios eran un pueblo enemigo de Israel, e intentaban atacar nuevamente a Israel. Los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió Hadad-Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Helam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán, vino a Helam. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Entonces, aquí tenemos una de las incursiones del pueblo de Siria, de los sirios, sobre Israel, atacando a Israel. ¿Sí? Esta es una de esos momentos, de esas situaciones en donde había asedio, había amenaza sobre el pueblo de Israel. Y una ocasión, por supuesto, donde este salmo era utilizado. En 2 de Crónicas 20, verso 1, tenemos el ejemplo de otra situación de batalla y de asedio. 2 de Crónicas 20, verso 1. Dice la palabra del Señor: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Jazén Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Vean aquí en ese momento al rey de Israel, es Josafat, ¿sí? Tiene la amenaza nuevamente de los sirios y además de Edom. Y cuando estos hombres lo amenazan, lo asedian, ¿qué es lo primero que hace el rey? Lo primero que hace el rey es consultar a Dios. Reúne a todo el pueblo y lo que hace es consultar a Dios. Se humilla, dice aquí. Se postra y busca la voluntad de Dios y la ayuda de Dios. Y además hizo pregonar ayuno. Hizo pregonar ayuno. O sea, Josafat lo primero que hizo fue buscar a Dios, consultar a Dios, solicitar ayuda de Dios, preguntarle si iban a ganar o si iban a perder, por supuesto. Y además hacer sacrificios como ayuno, es una ofrenda de sacrificio que se estaba haciendo para él. Y continúa diciendo el versículo 4: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. Entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Dios delante del atrio nuevo y dijo: Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y poder, que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo de Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartara de ellas y no los destruyera. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante del Señor, con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaban allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión, y dijo: Oigan, Judá todo, y ustedes moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor nos dice así: No teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es suya la guerra, sino de Dios. Vean cómo no solo el rey se humilló, el pueblo entero se humilló, y el rey, por supuesto, hace preguntas al Señor, diciéndole: ¿Cómo es posible que estos hombres que vienen a asediar y atacar con grande multitud, cómo es posible que nos puedan sacar de lo que tú nos has concedido, de lo que tú nos has dado, de la tierra a donde tú nos has querido llevar, traer? Entonces, este fue otro caso, así como el que vimos de David, este fue otro caso con Josafat. Y repito, este cántico, este salmo, se llevaba a cabo en estos momentos de angustia. Vean lo que dice, volvemos a nuestro salmo, por favor, en el capítulo, en el salmo 20, el verso 1, y vean esas siete peticiones que hace el pueblo, siete peticiones que hace el pueblo, dice en el versículo 1 al 4, El Señor te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Estas son dos peticiones. Las primeras dos peticiones que hace el pueblo, ¿cuál es? Lo primero que vemos es que hay un día, y ese día le llama ahí el día de conflicto. En otras versiones de la Biblia le llaman el día del asedio, el día de la amenaza, el día de la angustia, el día de la adversidad. O sea, todos esos términos tienen que ver exactamente con lo mismo, que alguien te está amenazando. Y esto, por supuesto, es adverso para ti. Esto, por supuesto, es un conflicto que tienes que resolver. Tienes que hacer algo, porque ahí está la amenaza de muerte sobre tu vida, como estaba sobre aquel hombre en el campo. Y tienes dos opciones: quedarte pasivamente llorando como se quedó ese hombre, o tienes la opción de buscar que el Dios que te dio la vida te sostenga y te dé también la victoria ante lo que estás enfrentando. Esas son las opciones que tienes. Entonces, la primer solicitud que hace el pueblo para su rey, para el rey David, la primer solicitud que hace es que Dios te escuche. O sea, lo primero es: Dios te escuche en el día de conflicto. Dios te escuche. O sea, nosotros tenemos que estar seguros de que Dios nos va a escuchar. Ayer estaba en el consultorio una pareja, y esta pareja tiene aproximadamente unos 10 años en Cristo. Es una pareja. Y él ha estado, dice él, comparte la palabra y esto, y me estaban hablando ayer de muchas cosas. Él sobre todo me estaba hablando de cómo lo han invitado a diferentes congregaciones, y cómo es que hasta quieren que sea pastor en algún lado, o que si no, que él pues ponga su congregación y demás, y todo y demás. Pero él me hizo muy claro, yo no lo había tratado ni nada. Cuando llega, me presenta: esta es mi pareja, futura esposa. Y en el transcurso de la plática, cuando me está diciendo todo esto, de todo lo que está, cómo Dios, según él está diciendo, lo está usando, y lo está llamando a diferentes, tanto que lo están invitando en diferentes lugares y demás. Pero hay un detalle, el detalle es que dice, y me dice: usted tiene su casa donde vivimos, mi mujer y yo, en tal lado. O sea, ¿saben una cosa? O sea, esta persona, ¿sí?, que me estaba diciendo ayer todo esto, me puede decir que él es pastor, me puede decir que él es predicador, me puede decir que él predique, que lo llaman de muchos lados, pero la cuestión es esto: ¿qué dirá Dios respecto a su vida? O sea, no importa cuán bonito hable, no importa cuán bonito pueda predicar, ¿qué dice Dios? O sea, hay oraciones que son escuchadas, hay oraciones que son estorbadas. O sea, ¿ustedes creen que Dios va a responder toda oración? Para pensar nosotros que tenemos el favor de Dios viviendo la vida como se nos dé la gana. ¿Sí? ¿Ustedes creen eso? Que Dios tiene que responder a la oración de cada uno de nosotros, no importa cómo ande su vida. ¿O acaso sospechan que pueda haber estorbo para que Dios sea de favor para nosotros? O sea, yo creo que es muy claro que necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, que necesitamos poner en orden nuestra vida, que necesitamos corregir todo aquello que vaya en contra de la voluntad divina del Dios Santo, Santo, Santo. Sí. O sea, a mí no me impresionó todo lo que me dijo como me impactó la otra parte. Tener años como pareja y estar siendo, entre comillas, un siervo de Dios y predicando por diferentes lados y querer ser pastor y querer que en esto y en otro lado querer ser pastor. O sea, eso me impactó más, la verdad, me impactó más. Pensé, de hecho cuando salí pensé, es cristiano esa persona. O sea, pensé, y obviamente oré a Dios, ¿para qué? Para que Dios le conceda arrepentimiento primeramente. Que Dios le conceda arrepentimiento. Si no es salvo, pues que Dios le conceda la salvación. Misericordia fue lo que rogué para esta persona, o estas personas, ¿sí? Porque eso es lo que hay que pedir. Pero la cuestión es, hay oraciones que Dios escucha. Uno a veces tiene situaciones en donde dice, no sé por qué, no, Dios no me escuchó, o simplemente no respondió. Cualquiera de las dos cosas. Aquí el pueblo está pidiendo, está rogando que Dios escuche, te oiga en el día de problemas. Que Dios tenga misericordia y te escuche en el día de problemas. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios. Cada uno de nosotros, si tenemos el Espíritu Santo primero, y luego una conciencia. La conciencia puede estar limpia o puede estar manchada. Y nos va a estar diciendo, tanto la conciencia como el Espíritu de Dios, nos va a estar diciendo si realmente estamos con manos limpias, alzando manos limpias delante de Dios, y poder hablar con toda la libertad que nos da la sangre del Cordero Santo derramada sobre nosotros. Entonces, esta es una petición importante, que Dios te escuche en el día de tus problemas, que Dios te escuche cuando se te está viniendo encima todas esas situaciones que te producen angustia. Que Dios te escuche. Ese es un clamor que hace el pueblo con respecto a su rey. ¿Sí? Y por supuesto, es un clamor que yo mismo hago con respecto a ustedes, pueblo de Dios. Que Dios escuche a cada familia de Amistad Reformada de Tampico en los días de conflicto, en los días donde el enemigo parece venir y querer devorarlos. Que Dios los escuche. La segunda petición dice, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Entonces, esa segunda petición es para que Dios sea aquel que defienda a aquel que está sufriendo. Que Él sea su defensor, que Él sea su defensa, ¿sí? Que el Señor te defienda, que Él sea quien pelee por ti. Pero fíjense qué importante es esto, porque dice, el nombre del Dios de Jacob. En todo el Salmo hay tres ocasiones donde dice el nombre de Dios. Ahí en el versículo 1 está diciendo el nombre de Dios. Más adelante, ustedes ven en el versículo 5, alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Y luego en el versículo 7 dice, mas nosotros del nombre de Dios, nuestro Señor, tendremos memoria. Tres veces menciona el nombre de Dios. ¿Qué importancia tiene esto? Ese es todo para nosotros. En el nombre de Dios está su presencia con nosotros. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre de Yahweh o Yahvé. ¿Cuál es el nombre de Yahvé? Él es el gran Yo Soy. Cuando Él nos manifestó en su momento, en Éxodo 3, cuando le reveló su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Yahvé, cuando le reveló esto a Moisés, lo que estaba diciéndole, mi presencia irá contigo. En el nombre de Dios está implícito el hecho de que Dios está con nosotros, donde quiera que estemos, y que siempre va a ir con nosotros. Entonces, por eso aquí se insiste durante este salmo de ruego, ¿sí? De solicitud de ayuda, se menciona el nombre de Dios, porque el nombre de Dios le ha sido dado solamente al pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es lo que dice ahí, en el versículo 1, dice, el nombre del Dios de qué? De Jacob. ¿Cuál es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es el pueblo de Jacob. ¿Por qué menciona Jacob aquí? Estamos ya en el pueblo de Israel. Jacob murió muchísimos años antes. ¿Por qué menciona Jacob? Dos cosas por las cuales es mencionado Jacob. Número uno, nos hace ver que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Un Dios de qué? De pactos. Es un Dios que estableció un pacto con su pueblo, que él sería su Dios y ese pueblo sería su pueblo. Es un Dios de pactos. Nosotros podemos fallar. El pueblo de Israel falló una y otra vez, pero el Dios de pactos permanece fiel a su pacto, porque él no puede negarse a sí mismo. Él es totalmente santo, santo, santo. Entonces, por un lado, nos da el nombre de Dios de Jacob, recordándonos que es un Dios que jamás va a romper su promesa. Siempre va a cumplir. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué menciona a Jacob? ¿Quién era Jacob? Igual que ustedes y que yo. Era un tramposo, era alguien que andaba huyendo de la voluntad divina, era alguien que se la pasaba engañando, engañó a su padre, engañó a su tío Labán, engañó a su hermano Esaú. Era un cuate mentiroso, era un cuate tramposo. ¿Y qué significa eso? Que si es el Dios de ese tramposo, significa gracia. Por eso menciona a Jacob. Porque nosotros somos, igual que Jacob, gente que estuvimos en contra de Dios, mentíamos abiertamente contra Dios, odiábamos a nuestros semejantes, hacíamos tantas barbaridades que se llaman pecado y rebeldía abierta contra Dios, y sin embargo Dios nos conservó la vida hasta el día de hoy. Y nosotros somos producto ahora de la gracia de nuestro Dios, del favor no merecido. ¿Cuál es ese favor no merecido? Que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, santo, totalmente santo, tentado en todo, pero sin pecado, fue traído y llevado a la cruz. Vivió en este mundo sin pecado alguno y llegó a la cruz. ¿Para qué? Para que ahí tomara todos nuestros pecados sobre él y la ira de un Dios justo que tenía que castigar el pecado. Lo castigó sobre su propio Hijo. Dios derramando su ira santa sobre su Hijo, destrozado ahí en la cruz, derramando su sangre, ¿para qué? Para perdón de nuestros pecados, porque nosotros estábamos perdidos y sin Dios en el mundo, estábamos extraviados solamente en nuestros vanos pensamientos y deseos carnales, sujetos ¿a qué? Al pensamiento del mundo y al príncipe de la potestad del aire. El mismo Satanás era nuestro padre sin saberlo nosotros. Ese Dios de Jacob, cuando dice en el nombre del Dios de Jacob, nos recuerda nuestra condición, ¿cuál era? Indigna totalmente y solo por gracia nos fue dado el favor de Dios. No porque seamos buenos, no porque seamos perfectos, sino que el perfecto y bueno que es Jesús, fue a la cruz para morir por los pecadores y malos que éramos nosotros. Y gracias que Cristo Jesús resucitó y nos dio la oportunidad de resucitar nosotros a una nueva clase de vida diaria. Y por eso estamos aquí el día de hoy. Porque la gracia de Dios, de Jacob, nos ha sido concedida a nosotros como le fue concedida a Jacob. Y por lo tanto podemos también recurrir al nombre de Dios. Porque si somos hijos de Jacob, somos hijos de Dios también. Bendito Padre grande es. Entonces, la primera petición es esa, es que Dios te oiga. La segunda, que Dios te defienda. Ya vimos ahorita en la guerra que mencionamos de Josafat, que fue lo que dijo el Señor en respuesta por medio de su levita, de ese levita que usó Dios como profeta, que le dijo, no es tuya la guerra, sino ¿de quién? Del Señor. La guerra no es tuya. Si tú tienes un problema, los problemas no son tuyos. ¿De quién son? Del Señor. Esa es nuestra confianza de que somos hijos de Dios. Cuando hay un problema, o cuando había un problema en tu caso, o en mi caso, con nuestros hijos, ¿acaso y con otra persona que sabíamos que estaba asediando o ofendiendo a nuestros hijos o haciéndole bullying o cualquier cosa, ¿acaso no te daban ganas de ir y así inmediatamente? No importa quién fuera, el chiquillo, el muchacho o quien sea, pero no te daban ganas de salir, ¿sí? E ir en su ayuda. Ahora se imagina eso que somos nosotros. ¿Quién es Dios? Es más grande y más poderoso. Cuando nosotros tenemos un problema, lo primero que tenemos que pensar, en esto yo me hago a un lado, no puedo. O sea, es mi Dios, es su nombre que está conmigo, es su poder que está a mi favor. Él me defenderá, Él escuchará mi clamor, Él me dará la victoria. Es Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos su pueblo, porque somos sus hijos, y Él quiere que sea vista su gloria, Él quiere que sea vista la manifiesta presencia suya en medio de nosotros. ¿Y cómo va a ser esto? Solamente de esa manera, y ahorita lo vamos a ver más adelante. La tercera petición, ¿cuál es? En el versículo 2. La tercera petición es, el pueblo clama para el rey, ¿qué? Que Dios te envíe ayuda desde el santuario. Dios te envíe ayuda, que Él te ayude. No solo que sea un escudo alrededor de ti que te defienda, sino que además te ayude. Ajá. ¿Te falta alimento? Dios te ayude. ¿Estás debilitado? Dios te ayude. ¿Estás oprimido? ¿Estás angustiado? ¿Estás descontrolado emocionalmente? Dios te ayude. ¿Y desde dónde va a venir esa ayuda? Desde su santuario. En este caso, el santuario, en este momento histórico, el santuario estaba en Jerusalén. Ahí estaba el arca del pacto, ahí estaba la presencia de Dios, y lo que están diciendo es que desde su santuario Dios ayude a nuestro rey en la guerra que va a enfrentar contra los que están asediando al pueblo santo. Entonces Dios te ayude y dice, desde Sion te sostenga. Nuevamente menciona Sion. Sion es el pueblo de Dios, Sion es Jerusalén. Sion somos todos nosotros, pero en ese momento histórico también Sion era Jerusalén. Entonces, desde Sion que Dios te sostenga. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tenemos cuando hay una aflicción a nuestras vidas? Sea enfermedad, sea un problema económico, sea un problema con los vecinos, sea un problema con los jefes, sea un problema de ¿cuál es el problema principal? Que no se resuelve en un día, en dos días o en tres días. Hay situaciones de asedio, de conflicto, de adversidad a nuestras vidas, que tardan a veces años en resolverse, ¿sí o no? Entonces necesitamos un sustento, necesitamos alguien que nos ayude a mantenernos firmes en medio de la batalla, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por supuesto. Entonces, el ruego que está haciendo al pueblo es que Dios te sostenga, o sea, que no te quedes deshecho ahí, que no te desbarates, no, que te sostenga en medio, que te dé esa paciencia y esa perseverancia que necesitas cuando algo o alguien está contra ti, que el Señor te sostenga. La quinta solicitud es que Dios haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Que Dios haga memoria. ¿Cuántas veces tú has dado ofrendas para Él? ¿Cuántas veces tú te has desprendido, no solo de lo material, sino cuántas veces le has entregado tu tiempo? ¿Cuántas veces le has entregado tu servicio? ¿Cuántas veces le has entregado todo lo que tienes? Porque todo lo que tienes es de Él. Que Dios haga memoria. O sea, es interesante esto, ¿sí? Que Dios haga memoria. O sea, uno podría decir, no, a Dios no le interesan. ¿Sabes por qué le interesan nuestras ofrendas y nuestros sacrificios? ¿Sabes por qué? Porque nuestras ofrendas y sacrificios lo único que hablan es de dónde está nuestro corazón. Precisamente ahorita habló René acerca de esto, ¿no? Que si Dios es nuestro Dios, nuestro dinero no puede ser nuestro Dios. Nuestros bienes materiales no pueden ser nuestro Dios. Cuando Dios es nuestro Dios, lo material o mi yo, mi gran yo, no es mi Dios. Y repito, nuestra forma de darnos nosotros mismos y nuestra forma de dar y ser generosos en todos los asuntos de Dios muestra de quién es nuestro corazón. ¿A quién está viendo nuestra vida como eje principal? Entonces, esta petición es que Dios recuerde todas tus ofrendas, ¿sí? Y dice aquí en ese mismo versículo, y acepte tu holocausto, o sea, acepte tu sacrificio. Cuando habla esto el pueblo, es porque el pueblo sabía que delante de Dios hay sacrificios que no son aceptos. Ustedes y yo sabemos, como dice Génesis 4:5, que Dios miró con agrado. Ustedes saben que Abel y Caín, los dos ofrendaron, ¿sí o no? Los 10 dieron ofrenda. Pero sin embargo, ¿qué dice en Génesis 4:5? Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y Dios desechó la ofrenda de Caín. O sea, los dos dieron, pero uno dio con una actitud, le dio lo mejor, de lo más gordo, de sus carneros. El otro le dio ahí de lo que había en su cosecha, ahí lo que caiga. Entonces, ¿cómo es que Dios puede rechazar sacrificios? Porque en realidad para Dios lo que importa más es lo que hay en el corazón que lo que estamos dando con nuestra mano. ¿Sí? La actitud es lo que Dios ve. Por eso aquí está diciendo el pueblo, que Dios acepte tu sacrificio. ¿Sí? Que Dios acepte tu sacrificio. Necesitamos, uno piensa, muchos piensan, no uno, muchos piensan, no, esto de las ofrendas y todo eso no es más que pura sacadera de dinero. No se trata de eso, no. Una, eso de dar tiene que ver con que Dios arranque el ídolo de tu dinero y tu confort y tu seguridad en tus propiedades materiales. Eso es lo que Dios quiere arrancarnos. No se trata de una sacadera de dinero, se trata de una sacadera de nuestra carnalidad y de nuestro endiosamiento que tenemos con los bienes materiales. Como bien puso el ejemplo René, ¿qué le dijo aquel joven rico? El joven rico le dijo, he cumplido todos tus mandamientos, ¿qué más necesito? Jesús nada más le dijo una sola cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, porque sabía Jesús que ese hombre tenía muchos bienes materiales y que estaba lleno de avaricia en su corazón. Él ya le llegó presumiendo que había hecho todos los mandamientos, cumplido todos los mandamientos. Le dijo, nada más vende todo. ¿Y qué hizo el joven rico? ¿Lo hizo? No. Dice que se fue muy triste porque tenía demasiados bienes. O sea, no salió con una actitud de obedecer. Señor Jesús obedeció hasta la muerte. Nuestro Señor Jesús lo hizo ahí para que tú y yo tuviéramos acceso con nuestra oración al Padre. Que cuando lo invocáramos nos escuchara. Que cuando necesitáramos ayuda, nos concediera ayuda. Que Él enfrentara a nuestros enemigos y que nos diera su santo nombre. Para eso fue Cristo a la cruz, para ser nuestro favor y nuestro intercesor delante de Él. Dice aquí en el versículo 4, la última petición de esas 7. Dice, que Él te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. O sea, que Dios cumpla todo lo que hay en ti, todo lo que estás deseando. Este versículo particularmente yo lo he escuchado mucho, desde hace 22 años he escuchado mucho ese versículo o ese deseo. Que Dios cumpla todos los deseos de tu corazón. Sí, nada más hay un detalle. Cuando somos hijos de Dios, nuestro mayor deseo de nuestro corazón va a ser ¿cuál? Hágase tu voluntad y no la mía. Ese debe ser el eje central de la solicitud de un verdadero creyente. Venga tu reino, hágase tu voluntad y no la mía. Jesús le dijo al Padre cuando iba a ir a la cruz, sé que para ti todo te es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sí. Entonces, nosotros sí podemos desear cosas en nuestro corazón que sean contrarias a la voluntad de Dios. ¿Creen ustedes que Dios nos va a dar eso? Por supuesto que no. O sea, si, mientras nosotros conozcamos la voluntad de Dios y vayamos en contra de ella, sí. Hay gente, ustedes se pueden reír, pero yo he escuchado esto de personas. Personas que están orando para que el fulanito de tal, el esposo de tal se muera, para que esa persona pueda quedarse con el hombre, o ese hombre se pueda quedar con la mujer de la hermanita, o sea, con el al revés, ¿sí? O sea, de veras, hay gente que pide cada cosa, cada deseo de su corazón, que no tiene nada que ver con un Dios santo, santo, santo. Entonces, cuando Dios responde a las peticiones de nuestro corazón, son cuando estamos pidiendo cosas que sean totalmente bajo su voluntad y para agradarlo a Él primeramente, antes que a nosotros. Esas son las siete peticiones. ¿Sí? Después vemos en el versículo 5 y 6 la respuesta de la fe. O sea, antes de que sucedan las cosas, antes de que vaya David y enfrente a sus enemigos, a los que están amenazándole, vean lo que dice ahí. La respuesta del pueblo dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación. O sea, estamos plenamente convencidos que Dios va a responder y te va a salvar, rey. Están hablando sobre su rey, sobre David. O sea, nos alegraremos de tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Alzaremos bandera en el nombre de Dios. Otra vez ese nombre de Dios. En Números, en el libro de Números, capítulo 2 y capítulo 10, pueden checarlo en casa. ¿Saben que cada tribu del pueblo de Israel, acuérdense que eran 12 tribus, 12 hermanos, cada tribu tenía su estandarte, tenía su bandera? Cuando Moisés iba al tabernáculo de reunión, en Números 2, versículo del 1 al 3, nos dice esto, que el pueblo se ponía parado afuera de su tienda, de cada tribu, y todos sacaban su estandarte. Y cuando iban a la guerra, cada familia llevaba su estandarte, y cuando venían de la victoria que Dios les había dado, levantaban, ¿qué? Su estandarte. Por eso dice, levantaremos pendón, levantaremos bandera en el nombre de nuestro Dios, porque saben que es por el Dios del pacto que pueden tener victoria en cada situación en sus vidas. Esa era su confianza. O sea, nosotros, esa es la confianza, la certeza de la fe y el gozo, nosotros nos alegraremos. Y terminan ahí diciendo en el 5, conceda el Señor todas tus peticiones. Sí, que lo conceda. Verso 6, dice aquí, respondiendo el sacerdote o el rey, conozco ahora que Dios salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Entonces, aquí lo que confiesa este hombre es, yo conozco a Dios y sé que Dios salva. O sea, tengo esa tranquilidad. Mi confianza y mi fe está ¿en qué? En que Dios está a mi favor y que Dios salva. Esta es simplemente la certeza de fe y, por supuesto, el gozo que puede resultar de ello. Conozco que Dios salva a su ungido y lo oirá desde los cielos, lo oirá. Estoy seguro que Dios oirá sus oraciones, ¿sí? Las oraciones del pueblo. Dios oirá, dice, con la potencia salvadora de su diestra. Esa es nuestra tranquilidad. Tú dices, bueno, ¿y entonces qué? ¿No vamos a perder nunca? ¿Qué? ¿Siempre vamos a salir más que vencedores? No. Muchas veces no, sin antes nos hayan puesto una buena revolcada. O sea, la verdad de las cosas, y eso lo vamos a ver más adelante, ahorita, en ese mismo salmo. O sea, la cosa es esta, finalmente siempre vamos a tener victoria. Porque finalmente sabemos que todas las cosas que Dios permite en la vida de sus hijos, ¿son para qué? ¿Para nuestro qué? Para nuestro bien. Y aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿qué? Para su bien. Esa es nuestra tranquilidad, nuestra certeza, nuestra confianza. ¿Sí? Entonces, esta es una declaración de fe y hay un gozo en medio de toda esta incertidumbre y de este asedio. Ahora, vean el tercer aspecto, en el versículo 7 y 8. En el versículo 7 y 8 vemos cómo lo resuelve uno desde el punto de vista mundano y cómo lo resuelve uno desde el punto de vista espiritual. Dice en el versículo 7, estos, o sea, los enemigos de Dios confían ¿en qué? En sus carros, en sus caballos. Ya vimos el caso de David, ¿sí? Con los asirios. Vemos cómo dice ahí que contra miles de caballos fueron deshechos y los miles de carros que traían sus enemigos sirios fueron derrumbados, todos por Dios. Entonces, dice aquí, estos confían en carros y aquellos confían en caballos. Mas nosotros, del nombre del Señor nuestro Dios, tendremos memoria. O sea, nuestra confianza no está en nuestras posibilidades. Tengo la pistola preparada, tengo el dinero preparado, tengo los contactos aquí mundanos para que me ayuden en todo este problema que traigo. No, no, nuestra confianza no puede estar en eso si somos hijos de Dios. Nuestra confianza únicamente está en que el nombre de Dios está sobre nosotros y en nosotros. Esa es nuestra confianza, porque el nombre de Dios es más grande que cualquier caballo, que cualquier carro, que cualquier problema, que cualquier banco, que cualquier enemigo que tengamos aquí en la tierra. El nombre de Dios es más grande. Y ahí debe estar puesta nuestra confianza. O sea, esto es terrenal. Si nosotros, siendo cristianos, lo primero que hacemos es simplemente recurrir al médico, simplemente recurrir a los bancos, a un nuevo préstamo, únicamente recurrimos a otro jefe. O sea, si recurrimos a la gente, estamos mal. Antes de cualquier paso que tengamos que dar, tenemos que recurrir al nombre de Dios y decirle: dame sabiduría para enfrentar a este enemigo que se me está presentando. Dame sabiduría ante esta situación tan difícil que me está consumiendo. Me tiene en angustia. Siento que estoy oprimido por el diablo mismo. Todo esto yo sé que es un ataque contra mí. Pero bendito sea tu santo nombre que está a mi favor. Tú estás a favor mío. Tú eres un escudo alrededor de los que en él confían. En ti está mi paz. Porque Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera, porque en Él ha confiado, dice Isaías. Entonces, esa es nuestra confianza. Es el nombre de Dios, porque ¿de quién es la guerra? Repito, no es nuestra, sino del Señor. Entonces, aquí tenemos, en el nombre de Dios tendremos memoria. ¿Aquí están pensando en sus caballos? ¿Aquí están pensando en cuántos carros de ejército tienen? ¿Qué pasó con los carros de ejército y los caballos de Faraón? Todos consumidos ahí en el mar, ¿se acuerdan? Cuando el Señor cerró el mar sobre ellos. Versículo 8, dice, ellos que flaquean y caen, mas nosotros que nos levantamos y estamos en pie. Cuando nos dicen nos levantamos, quiere decir que caímos, cierto, si caímos, cierto, si nos debilitamos, cierto, en algunos momentos podemos caer en duda o en dificultad en nuestra confianza, cierto, pero ¿qué? Pero nos levantamos. Esa es la diferencia. O sea, no somos invencibles. No somos invencibles. Podemos pasar momentos de dificultad. La gente nos puede ver caídos, sí. Pero te voy a decir una cosa. El Señor te va a levantar. El Señor te va a levantar. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? No te vas a quedar tirado ahí nada más esperando la muerte como le hizo ese hombre, sino que vas a venir y vas a ir en el nombre del Señor. O sea, ¿yo qué pude haber hecho ese día? Ese día que me llegó ese hombre, ¿qué pude haber hecho? Ah, está muerto, certificado de función. Porque ni siquiera supe en qué momento se le paralizó su corazón y en qué momento dejó de respirar. Está muerto, caso perdido, se acabó. No, discúlpenme. Si Dios quiere, este hombre va a vivir. Y yo tengo que hacer lo que me toca hacer, confiando en que Dios le puede regresar la vida. ¿Y qué pasó? Al día siguiente ese hombre estaba ahí, y obviamente duró muchos años, no sé hasta ahorita si esté todavía, era muy joven, tenía 20 y tantos años. Entonces, ¿saben qué? Dios es Dios. Nosotros, les digo, podemos tener problemas, situaciones, pero nos levantaremos, ¿y qué? Nos caeremos, ¿y qué? Y nos levantaremos, pero aquellos, dicen, solamente se caerán. Solamente se caerán. Entonces, esa es la manera de enfrentar desde el punto de vista terrenal y desde el punto de vista espiritual. En el Salmo 33, vean lo que dice ahí, por favor, Salmo 33, verso 13. Salmo 33, 13, dice, desde los cielos miró Dios, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Dios está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera al Señor, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, En Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Dios, sobre nosotros, según esperamos en ti, según esperamos en ti. Y la última porción de este Salmo 20 es la petición final. La petición final dice: salva, Dios, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Fíjense cómo termina este Salmo. Es interesante, la vez pasada vimos cómo terminó el Salmo 19, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Nuestra roca y nuestro Redentor. El último renglón del Salmo se refería a una roca y a un Redentor. Ahora fíjense quién se refiere ahora. Se supone aquí que el pueblo está intercediendo por el rey David. Pero sin embargo, aquí ya está hablando de otro rey. Otro rey. Termina diciendo que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¿De quién está hablando? ¿Del rey de quién? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Está hablando de Jesús. Ahí está nuevamente. Él es el Rey sobre todos los reyes. Él es el Rey sobre el Rey David. Está hablando de Jesús el salmista, ¿sí? Porque se está refiriendo a Dios, pero después de repente cambia y termina diciendo, el Rey lo haga. ¿Por qué? Porque solo a través de Jesucristo tenemos acceso a toda esta bendición que hemos leído el día de hoy en este Salmo. Si no es por medio de Jesús, no tenemos ningún favor delante de Dios, porque Jesús fue a la cruz para pagar por nosotros. Jesús está intercediendo delante del trono del Rey de Reyes. Está intercediendo día y noche por su pueblo. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro salvador, Él es el que nos sostiene, Él es nuestro ayudador. Y saben, en su nombre está nuestra confianza. Por eso les digo, es un salmo precioso. Y antes de terminar orando por esto, me gustaría, si nos ponemos de pie para terminar esto, y me gustaría que lo leyéramos precisamente como se hacía en esos tiempos. Y les repito, cuando veamos ahí el nombre Jehová, la forma correcta de llamar a Jehová es Yahvé o Yahweh. Así que vamos a usar el Yahvé. Cuando vean ustedes el nombre Jehová, no digan Jehová, digan Yahvé. ¿Sí? Entonces cuando leamos Jehová decimos en voz alta Yahvé. Los primeros, repito, los primeros del 1 al 5 lo van a leer ustedes. Ustedes son el pueblo, ¿sí? Yo voy a ser como el levita que contesta. Entonces, del 1 al 5 lo van a leer juntos ustedes. Después yo voy a leer del 6 al 8, porque soy el que está intercediendo, o el levita, o el sacerdote, o el rey. Y por último, todos juntos, porque así se terminaba ahí, todos juntos terminaban diciendo, tanto el rey o los levita, junto con todo el pueblo, terminaban diciendo el versículo 9. Así que vamos a hacerlo. Entonces vamos a leer el Salmo 20. Ya saben, ustedes van a leer del 1 al 5 y después yo solamente del 6 al 8 y terminamos todos con el 9. ¿Ok? Ustedes del 1 al 5. Adelante. Ya ve. Ahora conozco que Yahvé salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Yahvé nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Yahvé con el rey, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Padre, te agradecemos tanto, Señor, que tu nombre es nuestro, está a nuestro favor, que tu Hijo está intercediendo día y noche por cada uno de nosotros. Señor, sabemos que hubo una promesa también de parte de nuestro Señor Jesús hablando que en el mundo tendríamos aflicción. Cierto es que ahorita, Señor, muchos de tus hijos en este lugar están pasando por periodos de asedio, de conflicto, de angustia, de opresión, pero cierto es también que tu nombre está sobre ellos, Señor, y tu nombre hacemos memoria, y por eso te decimos, escucha nuestro clamor, escucha nuestra oración, responde tú con ayuda, ven y defiende a tu pueblo, y Señor, ven y vence esta guerra, porque no es nuestra la guerra, sino tuya, Señor, y la gloria finalmente será tuya. Nosotros levantaremos pendón, bandera, estandarte en tu nombre, y nuestro estandarte es nuestro Señor Jesús. Padre, gracias te damos porque en ti está puesta nuestra confianza y tú vencerás a todos nuestros enemigos porque tú eres fiel y tú estarás con nosotros, como lo has prometido, hasta el fin de los tiempos. En el nombre de Jesús, nosotros nos alegraremos y gozaremos siempre en nuestro Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Amada Iglesia, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señores, Señores, te bendiga y te guarde. Nuestro Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y siga extendiendo sobre ti su misericordia. Nuestro Dios alce su rostro sobre ti y te conceda su paz. Que el amor de Dios eche fuera de ti todo temor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea su fortaleza en tus áreas de debilidad y que la comunión de su Espíritu sea tu mayor anhelo diariamente en su búsqueda. En el nombre de Cristo Jesús pido esto para ti. Amén. Amén.